Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Richie, no te había visto. ¿Cómo estás, querida José? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Qué bueno.
Las recuperamos después del fin de semana largo.
Sí, pues.
Yo había llegado tempranito en la mañana. De ustedes yo tenía dudas que llegaran.
¿Tú crees que todavía estábamos de parranda?
No sé, pues yo mientras... Ver para creer aquí. Los quería ver a las 19 horas sentados frente al fierro.
Oye, pero qué difícil volver después de 4 días. Qué buen Cierto. Fin de semana estuvo.
Bueno, bueno, bueno.
Largo,
bueno.
Largo, largo. Muy
sí,
rico.
Sí, pues eso me dicen que fue.
No, tú no tuviste.
Pero hoy día fíjate que hice estuve mirando el fin de semana el próximo año para comprar unos pasajes. Para aquí entró Chile, esos pasajes porque hay mucha demanda. Después entonces estuve comprando en la mañana los pasajes para otro año.
¿Y?
Y bien, pues.
¿Y cómo vienen los fines de semana largos?
Bueno, hay algunos buenos. No, tampoco compré hasta el 18 de septiembre, pero compré.
¿Miraste
alguno.
el 2019?
El 21 de mayo está bueno, el 21 cae martes. Le quiero pedir a mi jefe a través de los micrófonos de Radio Duna el lunes 20.
No, yo lo pedí primero, así que frega.
No, señor, yo ya mandé el memo.
¿Ah? Si es que seguimos aquí, pollo.
Si es que seguimos aquí. Está tan veleidoso. Está tan veleidoso el mercado de los medios.
Muy cierto. Esto del periodismo. Todos los días, agradecer que uno esté aquí.
Oye, sol, buen sol el lugar que fuiste tú. Te tocó así granito.
Fue muy, muy agradable temperatura y fantástico.
Qué bueno.
Fabuloso.
¿Actividades deportivas?
Muchísimas.
¿Se comió lo suficiente? Uno, por Dios, ¿qué come uno los fines de semana largos, no?
¿Sí? ¿Tanto?
Sí, no, como que se la lleva comiendo, es como el panorama, como cada 4 horas. Como que
sí, pero uno
horas.
Come, pero también se mueve más, creo, ¿o no?
O sea...
Es que yo siempre como harto, el problema es que la semana estoy más sentada. En cambio, fin de semana largo...
Te mueves.
Me muevo, sí, pues, al menos tengo que recoger cosas.
El cerro, el deporte, el crossfit.
Todo, el TRX, la pilates.
Si te he visto en la plaza, así tirando elástico. ¿Viste? Es el TRX, ¿no?
Sí, pues.
Si te he visto, me han contado que te la lleváis tirando elástico. Ya el árbol de tu casa ya está suelto.
No, todavía me resiste.
¿Sí?
Sí.
No, por la cantidad de repeticiones, digo yo. Ay, ay, bueno, el tema del fin de semana fue Palma Salamanca, sin duda, y vamos a hablar de ello.
De todas maneras, vamos a hablar.
Porque va a dar mucho más que hablar todavía.
Hay cola, como decimos los periodistas, en el tema de Palma Salamanca, donde también hay alta expectación es en Estados Unidos, ¿cierto?
Sí, pues,
porque se
mañana.
Vienen las midterms elecciones, se eligen representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado.
En parte del Senado,
En parte del Senado. Y ahí les vamos a estar también contando cómo se viene la mano, dónde hay que mirar. En estas elecciones que de todas maneras para Trump son determinantes y así lo ha hecho saber, ¿no?
Claro, estas elecciones, como usted ha de saberlo ya, siempre se consideran o se transforman, o sea, son, además de lo que tú mencionaste, elecciones locales, y son el plebiscito, si se puede decir, o una medición de aprobación o rechazo del gobierno justo a la mitad de su mandato. El cómo está funcionando, por eso es que se juegan tanto los presidentes, porque es el balón de oxígeno o el salvavidas de plomo para su segunda mitad y eventualmente para su reelección, si se trata del primer periodo de un presidente norteamericano. Este es el caso de Donald Trump, que está en la mitad de su primer mandato y naturalmente va a aspirar a una reelección. Digo naturalmente porque no todos lo logran, no todos tampoco lo pretenden.
Oye, Matías, y en Estados Unidos, también en Nueva York, se inicia hoy el juicio contra el Chapo Guzmán. Así que está toda la expectación ahí de ser un juicio que al parecer va a durar como 4 meses. Pero de todas maneras va a concentrar bastante la atención durante este tiempo.
En el deporte sabemos que el fin de semana del fútbol chileno no vamos a hablar, pero sí podemos hablar de lo que ocurre en España, por ejemplo. Arturo
Vidal. ¿Por qué no vamos a hablar?
No, porque faltan 2 fechas todavía.
Sí, pero... ¿O vamos a llorar?
No,
sincérate.
No voy a llorar porque mi equipo va a puntero.
¿Te cambiaste de equipo?
Está perdiendo aire la rueda, sí, pero pero vamos puntero. No me he cambiado de equipo. El Barcelona dio vuelta un partido épico en un barrio popular de Madrid, en Vallecas. perdía 2-1, quedan pocos minutos y lo dio vuelta 3-2, con Arturo Vidal en la cancha, sin ser gravitante, pero en la cancha. Y vamos a hablar de vamos a hablar de otros temas de bueno, el Boca River, que es probablemente el partido de clubes visto, un partido histórico y de lo más importante que hay en el calendario latino, jugándose de equipos, ¿eh? Tratar de conseguir entrada es un poco complejo.
Sí, parece que hay unos tours. Sí,
pero son más caros que un
carísimo,
trasplante.
Carísimo, ¿no?
Caro que un trasplante de cabeza.
¿Pero sí, cuánto vale un tour a ir al partido?
Como 1.5 millones, entiendo que está
por
costando
persona
un
con
partido, sí.
Pero con el hotel y el pasaje.
Sí, sí, pero por 1.5 millones tendrían que tirarte un centro para cabecear, pues. Si un partido de fútbol aquí en Buenos Aires nomás, pues, no tenés que ir a Ámsterdam y ir a no sé dónde.
No, carísimo, sí, pero claro, lo que estoy tratando de decir es que es el paquete completo, no es solo la entrada
sí.
al partido.
Así que está difícil la compra de entradas sueltas, está difícil.
¿Te gustaría ir?
Estoy intentando comprar.
¿Y a cuánto está la entrada Blue?
No, todavía no consigo ni siquiera precio. No, yo creo que ya como que tiré la esponja. Quise porque es como, yo estuve en un Boca River, Copa Final, Copa Libertadores, en Núñez, en Estadio Monumental.
¿Y cómo andan las barras ahí?
Y no sé cómo andar, cuál será más fuerte.
Debe ser sí.
No, muy lindo. Se jugara sin hinchada rival. Vamos a hablar del deporte luego, ¿te parece? 7:06, esto es Duna.
Nada personal.
¿Y vamos con los titulares?
Vamos con los titulares, Francesca Ravizza, la teníamos aquí.
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno, vamos con los titulares. El alcalde Jorge Sharp llamó a que se cumplan los acuerdos alcanzados con el gobierno en la mesa de seguridad. El edil de Valparaíso aseguró que ha tenido que poner término a un programa de seguridad por falta de recursos, razón por la que emplazó al Ejecutivo a definir políticas claras en esta dirección. El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, se reunió hoy con miembros del Parlamento Británico para abordar la solicitud que hizo Chile al Museo de Londres por la restitución del Moai que se encuentra alojado en dicho lugar. El ministro declaró que el Ejecutivo perseverará en la causa a pesar de las dificultades que puedan aparecer, porque no comprenden que la causa es justa para el pueblo de Rapa Nui. Y bajo máximas medidas de seguridad comenzó hoy en Nueva York el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El ex capo es acusado de liderar entre 1989 y 2014 el despiadado cartel de Sinaloa, al que fundó y convirtió en la mayor organización de tráfico de droga del mundo. La ATP oficializó el ingreso de Nicolás Jarry al top 40 y destacó el progreso de Cristian Garín. Además, el serbio Novak Djokovic apareció en el primer lugar del ranking pese a su caída en la final de París ante el ruso Karen Khachanov.
Gracias, Francesca Ravizza.
Que estén bien.
Gracias, Bruno.
7:08, estamos en Duna.
Nada personal. Ya, hagámosle un poco al frentismo,
sí. Bueno,
sí.
Tú tuviste información ayer de primerísima mano con el presidente de la República que estuvo en el informante, Matías.
O sea, el presidente contó en una entrevista que hoy le iba a enviar una carta, si iba a saber, de todas maneras, no es gran cosa, no.
¿Pero por qué te tiras para abajo?
No, porque no es gran cosa, por eso no se llama una primicia ni mucho menos. Lo que pasa es que no hablaba.
No había hablado del asunto del Negro Palma.
Pero el primero que hablaron le iba a decir exactamente lo mismo, que, bueno, lo relevante es que el país, a través del presidente, envía una carta, anunció anoche que iba a enviar una carta a su colega Emmanuel Macron, para pedirle que él a su vez solicitara la revocación de esta medida. Esta medida que es adoptada por esta oficina de asilo y apátridas, que es una oficina autónoma, es una oficina pública pero autónoma. No, lo que haga el gobierno francés no es... No manda, no obliga, no es, ¿cómo se dice? La petición.
Vinculante.
No es vinculante para esta institución. Por lo tanto.
Pero hay un pero.
Pero, cuéntame.
Hay un pero que es que, según tengo entendido, y así lo ha dicho el gobierno a través de distintas conversaciones, es que esta oficina está compuesta por 17 miembros. De esos 17 miembros, hay 10 que son elegidos. Opuestos ahí por el Ministerio del Interior. Ergo, no son vinculantes, pero de alguna manera alguna comunicación hay. Sí. O sea, no es una cosa 100% autónoma, que no tenga ninguna... tiene algún grado parentesco. Mm. Y si bien el gobierno francés ha dejado claro, y la oficina está, que es un organismo que no es influenciable, que la decisión es muy difícil de revocar, así también lo planteó el abogado de Palma Salamanca, esta mañana existía cierta... había unas versiones que corrían en Palacio, que es que habría alguna facultad del ministro del Interior de Francia de revocar la decisión de entregar el asilo político a Palma Salamanca. Difícil de todas maneras, muy difícil que lo haga, pero que existiría esa vía, que es una vía más bien política, y que tiene que ver con la vía que escoge Piñera al mandar la carta a Macron. Todo esto tiene que ocurrir antes del juicio de extradición, que es el próximo 12 de diciembre.
Recordemos que Chile, tras su Corte Suprema, solicita la extradición de Palma Salamanca, un asesino condenado, cadena perpetua, que se fugó en el año 96. Si no me equivoco, el 29 o 30 de diciembre del 96 se fugó en el helicóptero.
31 fue? Yo creo que fue el día del año.
Era... Puede ser. Fue el último o penúltimo día del año 96. Y la Corte Suprema, entonces, dado que esta persona se arrancó, que estaba cumpliendo una condena, la Corte Suprema solicita la extradición. La Corte Suprema de Francia todavía no se manifiesta al respecto. Probablemente sería más complejo, más difícil, si es que ya hubiese una petición o una aceptación a la petición chilena por parte de su símil francés, hubiese sido más difícil que esta oficina hubiese otorgado el asilo político a Palma Salamanca. Sin duda que esa
pero ¿cómo si lo hubieran extraditado, o sea, si hubiera acogido la extradición la corte francesa?
Claro.
Lo ponen en un avión y lo mandan de vuelta a Santiago.
Claro,
o sea, no hay posibilidad de...
Claro, a lo mejor hubiera tenido una medida administrativa que hubiera ganado tiempo y le daban en el asilo. Este asilo se logra antes del fallo de la Corte Suprema francesa.
30 de diciembre. ¿30? Del 96.
El penúltimo día, me acordaba yo, no sé por qué me acuerdo de esos detalles, pero del año 96. Entonces, no está todavía la decisión de la justicia francesa. Sí, esta oficina entonces aprovecha y hace toma esta medida. Una medida que tiene bastante, bastante polémica y ha generado más transversalidad a la que yo pensaba.
¿En qué sentido?
Transversalidad en que...
¿En la condena a la decisión de la oficina?
Sí, porque es tan evidente, es tan objetivo lo que ocurrió ahí. Es tan objetivo que se trata de un crimen de un senador. Que
en este caso, porque hay una sentencia, además.
Que hay una sentencia, que estaba condenado, que se arrancó, que había democracia, que había independencia. Claro, no sería la democracia perfecta porque todavía no lo es y no sé cuándo lo va a ser. Ni tampoco sé cuál es, en qué país.
Claro, pero se cometió un crimen dentro de un Estado de Derecho. Totalmente. Por lo tanto, susceptible de ser juzgado, condenado y cumplir su condena en el mismo país.
Exactamente. Así es que lo que vamos a esperar es qué es lo que va a pasar si es que presiona en algo una eventual sentencia a favor de la petición de extradición. Me refiero a que si Francia la otorga, aunque si está entregado el asilo, nada que hacer, salvo que esta... No sé cómo puede revisarse a sí misma esa oficina una decisión ya tomada. No sé si hay espacios de revisión de sí misma, si es que hay una segunda petición, si es que es apelable.
No, como te decía, que al parecer no es apelable ni nada, pero sí existiría una ventana en alguna facultad que tuviera el ministro de Interior francés de cambiar esa decisión. Pero mira, con todo ese escenario, incluso gente muy vinculada a este caso en la derecha ha sostenido hace bastante tiempo que es muy, muy difícil que Francia le conceda la extradición de Ricardo Palma Salamanca, porque además no hay una cultura de haberlo hecho. O sea, Francia es muy, casi nunca entrega extradiciones. O sea, en su doctrina generalmente entrega asilos políticos y no extradita a las personas. Entonces, bueno, es complejo en ese sentido la posibilidad de ver a Ricardo Palma Salamanca nuevamente cumpliendo condena aquí.
Es una burla, es una gran burla la que se produce, porque aquí había funcionado el proceso democrático completo y de alguna manera lo... yo encuentro que es un trato un poquito colonial, donde no confiar en el Estado de Derecho chileno.
Bueno, es un poco lo que decía Jorge Edwards hoy día, no sé si alcanzaste a leerlo. Jorge Edwards, el escritor, quien fue el embajador de Chile en Francia en la administración anterior de Sebastián Piñera, y decía hoy en la tercera PM, decía, en Francia ellos no saben que Pinochet murió. O sea, como que tienen una visión muy... ¿cómo decías tú la palabra? Como colonial.
Muy colonial, muy como de arriba hacia abajo, como diciendo, Chile, sí. Lo siento, ustedes tienen un Estado de Derecho en que no es posible confiar. No se meten en que si Palma Salamanca es o no culpable, sino que sencillamente el Estado de Derecho no da confianza.
No, dice, siempre la reacción inmediata francesa cuando hay un tema con Chile es que aquí manda Pinochet. No saben que Pinochet se murió, dice. No están seguros. Es como que todavía está tratando de decir que para los franceses la política en Chile, la democracia en Chile se divide en pinochetista y no pinochetista. Y eso es lo que manda. Es como la directriz que toman en cuenta para esto. Dice, no confían en que en Chile existe un Estado de Derecho, una constitución, un sistema judicial. Y esa es la clave, el fondo del asunto, lo dice él.
Lo dice Jorge Edwards.
Lo dice Jorge Edwards, que es quien conoció... de primera mano, cómo se mueven los hilos en este momento, y bueno, hace pocos años estuvo él en Francia. Así que sí, bien delicada la situación, probablemente no va a volver Ricardo Palma Salamanca, y de hecho, incluso hay hasta más expectativas que en algún momento se pudiese extraditar al comandante Emilio Escobar Poblete, ¿sí? Quien también habría estado involucrado, pero sobre él nunca alcanzó a estar condenado en Chile.
Él es para venir a enfrentar a la justicia.
Claro, o sea, él solamente estaba en un proceso. No tiene una condena que venir a cumplir, y él en este momento está en México. Chile también ha pedido su extradición, pero pasa que en el caso de Escobar Poblete tiene juicios pendientes en México, porque él lo pillaron, porque estaba involucrado en casos de secuestros en San Miguel de Allende.
Tenía cercanía a estos dos muchachos.
Sí, actuaban juntos. Emilio con Marcela Mardones, quien era su mujer y que actualmente está detenida acá en Santiago. Ella se vino a entregar. Sí, vino. Y por el otro lado estaba Ricardo Palma Salamanca con Silvia Bersovich, quienes también vivían en el mundo del arte de San Miguel de Allende, y ellos se fueron a Francia. Todos con nombres falsos, sí.
Así están las cosas con Palma Salamanca, y lo que ha generado nuevamente es esa apertura de la discusión de Jaime Guzmán y una polémica de que me parece que es bien absurda no poder hacer los matices de que uno puede perfectamente tener una opinión muy crítica, que es el caso mío y de muchas personas, sobre el papel que cumplió Jaime Guzmán en dictadura, pero también uno a la vez puede ser tremendamente crítico de la decisión francesa de no enviar a su asesino a Chile, porque no se justifica por ningún motivo, bajo ninguna alternativa ni ninguna circunstancia, para asesinar a una persona, menos un senador en ejercicio de una democracia naciente como era ella.
O sea, claro, no poder hacer esa distinción es también una mirada colonial, es decir, con Jaime Guzmán o sin Jaime Guzmán, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ayer en Estado Nacional de Televisión Nacional se produjo un debate bien profundo, bien fuerte al respecto, porque Nicolás Grau, que es de Revolución Democrática, hizo un análisis considerando quién era Jaime Guzmán, y algunos pensaron que se puede decir que lo interpretaron como una justificación, cosa que dijo desde un principio Grau que no pretendía hacerla.
Una justificación a que no se le diera...
No, al crimen. Ah. Al crimen, cosa que jamás ni siquiera esbozó Nicolás Grau en su línea argumental. Lo que pasa es que aquí viene el tema que es la vuelta de mano a lo que ocurrió con el Museo de la Memoria y las contextualizaciones. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Se contextualiza el Museo de la Memoria? No se contextualiza nunca. Los crímenes son los crímenes. Y aquí se contextualiza el crimen de Jaime Guzmán, alguien que explique quién era Jaime Guzmán para explicar este crimen. Entonces se viene toda esta discusión que a mí me parece también que es un poquito absurda, porque los matices sí permiten decir por una parte quién era Jaime Guzmán y por otra poder rechazar o condenar absolutamente el crimen del cual fue víctima.
No, y tener una posición también respecto de la extradición y de que una persona cumpla condena en el lugar donde fue dictada esa condena, ¿no?
Totalmente.
Que eso no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de Jaime Guzmán o de Pinochet. 7:20.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y Aula Segura va a su segunda parte, va al segundo tiempo y espera al gobierno que sea definitivo del partido que juega en sede legislativa. Tiene que ahora ir a la Cámara de Diputados. Es una Cámara de Diputados que se sabe muy difícil, porque también es una Cámara de Diputados que está más atomizada la presencia o la representación política que en el Senado. Donde requiere entonces el gobierno convencer a la mayoría de los parlamentarios para que apruebe lo que le costó mucho hacer en el Senado. La Democracia Cristiana parece que jugará el rol, o pretende el gobierno, o ahí tiene puestas las esperanzas, de que juegue el papel desequilibrante en favor del proyecto que envía el gobierno, que envía más bien el Senado, y que el gobierno ha determinado darle una discusión inmediata. A partir de, me parece que es el miércoles que empieza, y tendría 6 días para que se vote este proyecto de Aula Segura, que fue, a voz del propio presidente de la República, bastante mejorado en el Senado respecto al original.
Pero con una durísima negociación.
Durísima.
De hecho, en la Cámara salió un proyecto que pasó también difícil, pero pasó al Senado. Y ahí, ¿te acuerdas que estaba Yanna Proboste, Jorge Pizarro y no recuerdo el tercer senador? Que tuvieron una muy dura negociación con la ministra Marcela Cubillo hasta que finalmente lograron sacar el texto que va hoy a la Cámara.
Sacaron otro texto, acuérdate, totalmente distinto.
Era en vez de aula segura, después quiso ser aula democrática y terminó siendo de convivencia segura o algo.
Claro, así. Pero ahí pusieron la oposición. Puso indicaciones que, a juicio de muchos, desnaturalizó completamente el proyecto original, cosa que no se puede hacer. Los proyectos tienen que tener que ver con el proyecto original. Tú no puedes poner un proyecto que no tenga el espíritu original. Y eso contó con la venia de la mesa de la Cámara, que está en la oposición y que permitió o aprobó las indicaciones. El ingreso de esas indicaciones, y después se aprobaron en votación las indicaciones y terminó totalmente un proyecto distinto al que había ingresado. Eso es lo que lleva a que Ricardo Lagos Weber, y me cuenten a mí también, que José Miguel Insulza hace su estreno por primera vez en La Muñeca Negociadora.
A ver, o sea, reestrena, desempolva La Muñeca. Es
por eso, su estreno como senador, por primera vez, me contaban dentro del Senado. Por primera vez José Miguel Insulza juega un papel clave en destrabar ese proyecto de ley y logra una negociación en el Senado que termina sacando adelante el proyecto Aula Segura y haciendo que tenga un paso exitoso por el Senado. Porque también fue Lagos Weber, y eso es más público, y eso sí, se sabe.
Sí. Estuvimos aquí conversando con él.
Exactamente,
¿no?
Pero me dicen que José Miguel Insulza por primera vez se juega de manera muy decidida y que estaba muy molesto con Yanna Proboste justamente por la maniobra que hace a través de la imposición de algunas con algunas, ¿cómo se llaman?
Indicaciones.
Con algunas indicaciones que, como te decía yo, que no representaban el espíritu original de la ley. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se la juega nuevamente por usar la misma carta, la de la discusión inmediata.
Bien, pues, 7:24.
Esto es Duna.
Nada personal. Vamos al deporte, Matías.
Ah, por supuesto, hablamos un poquitito de deporte.
Del fin de semana.
Sí, el 10 y el 24 son las fechas clave de esta cumbre mundial del fútbol. Dos de los equipos más populares del orbe se enfrentan de manera inédita en una final de Copa Libertadores de América. Quizás esto le vuelve a reverdecer las laureles de un campeonato que no es lo que era antes. Es bien sencillo, porque el mercado mundial hace que los equipos, que los jugadores muy tempranamente emigren a Europa. 16, 17, 18, 20 años, los jugadores, de los mejores jugadores de América, parten a Europa. Antiguamente los jugadores se mantenían a veces para siempre y otros hasta más tarde en los grandes equipos americanos, no, sudamericanos. Y eso hacía que la Copa Libertadores de América fuera un torneo realmente potente. Bueno, hace rato que la Copa Libertadores no era lo de antes, pero cuando llega Boca-River de manera inédita a una final, hace que la Copa Libertadores acapare la atención de todo el mundo. Se va a jugar el 10 de noviembre, ahora este
sábado.
Sí, este sábado, en el estadio de Boca Juniors, hace de local primero, y luego se va a jugar en el estadio de Núñez, en el estadio monumental de River Plate, estadio histórico también, se jugó la final del Mundial del 78, ahí en la cancha de River. Eso será el domingo, perdón, el sábado 24. Da 24. La Conmebol aceptó la propuesta de los clubes para cambiar el horario de los partidos y se juegue solo con hinchada local. Se sabe lo complicado que puede ser el encuentro de esas dos hinchadas en general, y por mucho que no sea torneo local y sea una copa internacional, se decide mantener este orden de separar a las barras y cada uno juega o ve el partido de su club de local. Era a las 16 horas horario local y se corre a las 17 en ambos partidos a la misma hora, sin hinchada visitante. En algún momento Macri hizo una... Macri, que se sabe que es de Boca, que fue presidente de Boca.
Era como dueño de Boca,
claro,
¿no?
Fue presidente de Boca. En algún momento quiso que... Tuvo un intento de dar una orden o de opinar al respecto, pero prontamente decidió retirarse porque sabía que las decisiones no pasan por la Casa Rosada. Así es que lleno total, imposible conseguirse entradas, como ustedes ya han de saber si es que intentó comprarla. Me imagino que va a haber una enorme demanda y de mercado negro. Y no sé, el otro día traté de buscar por internet si es que había precios de mercado negro, pero lo hice la semana pasada, y todavía no encontré nada. Probablemente luego vamos a empezar a ver ya, o en el circuito de los hoteles, o en el circuito del turismo. Esto es distinto a lo que hay oficial, que sabes tú que hay agencias de turismo, Mundo Tours, por ejemplo, que se especializan en turismo deportivo, que tiene estas entradas y estos paquetes completos. Pero así era la suelta, comprarse el pasaje, ir a buscar entradas es de alto riesgo.
Mundo Tours, vamos a ver cuánto vale.
A ver si está...
¿Cuánto vale?
Millón y tanto era, 1.2 millones me parece que era la última nota que yo vi.
¿Vale la pena tanta plata?
Bueno, para estar ahí en ese partido, para quien pueda pagarlo, yo creo que sí vale la pena, para quien pueda pagarlo. Hay gente que viaja a un ATP, hay gente que viaja a un PGA o una triatlón. Hazme un paquete con todas las triatlones, con los PGA juntos.
Aquí por lo menos se acabaron.
¿Sí?
Porque no aparece solo al final de la UEFA, la Champions League.
Ya. Dame un paquete con todo eso, con todas esas actividades físicas, golf, tenis, atletismo, para triatlones, cuatriatlones, sextoatlones, y hazme un Boca River final Copa Libertadores, y no sé quién gana en demanda. Aquí en América, por lo menos.
No, un Boca River.
Así un Boca River, eso es lo que es. Boca River.
Oye, estoy viendo aquí uno del Danubio en español, no está mala.
¿Un qué?
Un crucero para el Danubio. Estaría malo, ¿no?
Mira, ya encontró aquí la Francesca Ravizza rápidamente a través de las redes.
La
$4,500. Ya está el boleto.
$4,500.
Sí, eso. $4,500 una entrada. Háganse esa.
Anda.
Así que yo voy a llamar a mis amigos argentinos que me estaban consiguiendo, que en realidad que era broma, que no quería entrar. Así es. Oye, a la U se le abrió la posibilidad del título y eso hace que el campeonato chileno tome color. No está muy buena la calidad del
campeonato. Negro para algunos.
No está todo dicho, pero lo interesante es que el empate de la Católica en Antofagasta y la derrota de la U de Conce hace que el equipo de Kudelka, el equipo de la U, bueno, abra todas sus posibilidades para ganar también, en matemáticas me refiero, porque si la Católica gana sus dos partidos, sale campeona, eso es un dato, pero la Católica no está en su mejor momento, por decirlo de alguna manera. La Católica no gana desde abril un partido de visita y le toca ir a jugar a Temuco el último partido, y la Católica viene de los últimos 6 puntos, sacar un punto, perdió con la U justamente y empató con Antofagasta y la sacó barata en Antofagasta, la sacó barata. Si Ciampiglietti no se pierde 2 goles solo, la Católica estaría hoy día con una presión enorme en la punta, pero con una presión enorme a los partidos que vienen. A ver, ¿cuáles son las posibilidades? La U tiene un partido menos, porque en este fútbol semi-amateur que tenemos a rato nosotros, la U no jugó ayer, quedan 2 fechas, la U le quedan 3 partidos. Jugaba en Quillota, y por una feria local de Quillota, no se jugó el partido en el estadio de Lucio Fariña. Y San Luis prefiere, o la U, o yo no sé si llegaron a un acuerdo allí, se traspasó el partido justamente para el próximo fin de semana, para el 10. Entiendo que había tope de horario con el Boca River, todo esto, una cosa insólita. ¿Quién va a querer ver la, perdón, pero la U San Luis se juega a Boca River? Yo creo que los propios jugadores de la U y San Luis quieren ver el Boca River. Pero
o sea, lo que tú quieres, no, que jueguen pésimo.
Pero lo increíble el fútbol chileno a los equipos los hace tener inscrito un segundo estadio. Si es que no podían jugar en el de San Luis, ¿por qué no se jugó en el segundo estadio que tiene San Luis inscrito? Que probablemente para mantener la localidad, porque San Luis tiene cancha de pasto sintético y eso le da una ventaja al local. La cosa es que los azules, que 53 unidades contra los tiene, sumarían 53 si le ganan a San Luis y quedarían a 2 puntos de la Católica. Entonces eso obligaría a la Católica a probablemente ganar sus 2 partidos, a la Católica que le toca con O'Higgins, de Marco Antonio Figueroa, y luego va a jugar a Temuco. Así que se pone muy interesante. La U remata visitando a Curicó Unido, así es que la Universidad de Conce visitando a Colo Colo. La Católica termina, como le decía yo, jugando con Temuco. Va a estar abierto hasta el final probablemente este campeonato. Así que está muy, muy entretenido. La Católica sigue en punta y no se sabe si la U va a seguir segunda cuando se ponga al día del partido con San Luis de Quillota. Esto es Duna.
Nada personal. Oh, qué bonito, Buena Vista Social Club.
Esto hoy día va a estar en Sintonía Crónica, ¿no?
Así es, va a ser el tema de hoy en Sintonía Crónica con Sergio Fortuño y Bárbara Espejo.
Estamos de vuelta, esto es Duna, nada personal, José Ochea.
Así es, Matías del Río, estamos en Duna, nada personal, y vamos a los titulares con Francesca Ravizza.
Francesca.
Vamos. Personal de carabineros ingresó al internado nacional Barros Arana y detuvieron a 4 sujetos que habían instalado barricadas fuera del establecimiento. Los individuos, según informó la policía, estaban con overoles y encapuchados. Además, se logró la incautación de bombas Molotov y otros objetos. La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó una ola de calor para esta semana en la zona central. Este lunes los termómetros alcanzaron los 29 grados y para el miércoles se esperan 34 en Colina, Los Andes y San Felipe. Los líderes de Cuba y Corea del Norte abogan por estrechar su cooperación. Miguel Díaz-Canel y Kim Jong-un mantuvieron una reunión en Pyongyang en la que abordaron diversos puntos de interés común y también analizaron la situación internacional. Joaquín Niemann obtuvo su primer top 10 de la temporada. El golfista nacional terminó 14 bajo el pal en el Children's Hospital for Children, parte del PGA Tour que se disputó este fin de semana en Las Vegas.
Oye, qué rápido va este cabrón, ¿eh? Porque decían va a ser muy bueno. ¿Se puede top 10? ¿Sacó top 10 en el PGA de esta semana?
Ya es muy bueno.
Oye, hizo un hoyo en uno, ¿eh? Hizo un hoyo en uno, ¿lo vieron?
Seco. No lo vi.
Yo no lo vi, pero lo escuché.
Me parece que fue el sábado que hizo este hoyo en uno, me parece. Yo me perdí este fin de semana, fue largo, uno se confunde. Pero el hoyo en uno es en un parter, ¿cómo? Claro, un hoyo en uno es en este caso en un par 3, hizo un hoyo cortito, la metió de un solo palo. De un solo palo.
Es que es un hoyo en uno.
Claro, pero es muy impresionante, pero no todos tenemos que por qué estar familiarizados con lo que es hoyo en uno. Generalmente uno tiene que meterla según el largo del hoyo, en 5, en 4 o en 3. Esas son las alternativas, según la dificultad y el largo del hoyo. Ya. Los que tienen 3, que se llaman par 3, que son más cortitos, igual es meterla de partida bien impresionante. De hecho, fue como un. Así que, bueno, pero alguien podrá decir eso, puede ser suerte, ok, pero estar top 10 en el campeonato en general, eso ya no es suerte, sino que es persistencia.
Trabajo.
Como decía un golfista, no sé cuál era, pero uno de los grandes. Mientras más entreno, más suerte tengo.
Exacto. ¿Ah? ¿Eh? Obvio.
Así es con Nim. Bueno, gracias Francisca Ravizza por tus titulares. Esto es Duna.
Nada personal. Oye, brevemente, antes de que pasemos a los Estados Unidos de América. Hay una polémica importante que se está suscitando por estos momentos.
Cuéntame, yo me metí pero no la encuentro, algún metro.
Mira, me dice, ¿no? el metro de Santiago hace algunos días lanzó una campaña sobre orientación sexual. En conjunto, tengo entendido, con la Fundación Iguales, exactamente, y el Ministerio del Transporte, naturalmente, en el que pretende educar y entregar herramientas a los padres, profesores, para tratar los temas relativos a identidad de género, derechos sexuales. Y hay una serie de videos que están siendo exhibidos en las líneas 1, 2, 4, 4A y 5, donde circulan en promedio 2,3 millones de personas. Ya, todo esto tiene que ver con una campaña, como decíamos, de Iguales. ¿Y qué pasó? Que hay gente a la cual esta campaña no le gustó para nada. Uno de ellos es José Antonio Kast, quien cuestionó hace unos días en Twitter que en el fondo la plata del Estado se esté usando para ideología de género.
¿Qué así dice fue la campaña?
La campaña,
este hashtag no más.
Ese es el hashtag que está ahora circulando en Twitter, que dice no más IG, que es ideología de género, en el metro. Es la gente que está haciendo la arremetida contraria a esta campaña. Hay mucha gente que está diciendo que los niños están siendo adoctrinados en ideología de género en espacios públicos y con platas del Estado, que es más o menos lo que planteaba José Antonio Kast.
O sea, el hashtag no más IGE
en la contracampaña.
¿Y qué decía la campaña original?
Mira, la campaña original, son varios videos, entonces no puedo contarlo, pero, o sea, puedo contar más o menos, pero es una campaña sobre orientación sexual. En algunos letreros también habla con lenguaje inclusivo, usando la E, por ejemplo. Pero cuando se estrenó, la ministra Gloria Hutt, que es la ministra de Transporte, que dijo: es momento de pasar de los titulares a la inclusión de la diversidad a la vida normal e interacción con las personas. Estamos comprometidos con los valores del respeto por la diversidad y la libertad de personas para vivir su proyecto de vida.
Aquí estaba viendo algunas fotos, por ejemplo, que están en la parte alta de los carros, donde está desplegada la publicidad. Dice: con mis amigues trans he aprendido de afecto y lealtad.
Claro.
Esas son las cosas que generan rechazo en algunos ciudadanos que no les gusta que en el metro, que un lugar público, se utilice para lo que ellos indican que es ideología de género.
Y bueno, y el metro salió recientemente a contestar también por Twitter. Dijo: hemos estado leyendo algunas menciones sobre este hashtag y queremos decir que nuestro medio de transporte es un lugar para todos. Tenemos la convicción que entre todos podemos construir espacios más inclusivos y tolerantes. Es la respuesta de Metro de Santiago a esta queja contra lo que ellos llaman ideología de género.
Leo un Twitter que dice que el directorio del Metro de Santiago responde a la campaña No Más IG en el Metro. Es de un Twitter de Tele13. Dice textual, repito la fuente porque es bien heavy igual la respuesta, dice: si tan indignados están, viajen caminando, así les hará bien ejercitar las piernas. Es una respuesta bien
dura.
Bien dura. La estoy leyendo textual, pero bien dura de parte de Metro, que se mete, si es así, se mete con todo en la discusión y ni de cerca pedir disculpas ni retirar la campaña. Así que ahí está.
No tendría por qué hacerlo, pero tampoco. Pachotada con pachotada nunca ha sido la mejor fórmula, ¿no?
Exactamente. Es curioso una pachotada de parte de una institución pública, ¿no?
Sí. Sí,
a mí me resulta bastante curioso.
Además
que te diga.
Sí. Para practicar la tolerancia no hay que mandar a la gente caminando.
Claro, como diciendo, si no te gusta, te vas caminando. Sí. No, porque ahí sí.
Caso querido nomás.
Ahora, a mí me parece súper legítimo que hay algunos que no les gusta, porque si el metro es de todo, puede gustarte a ti, a mí, puedo estar de acuerdo. puedo encontrar la que es buena, puedo encontrar la que es
así como legítimo que un organismo suba una campaña de esta manera. A mí me parece que es un buen espacio para difundir el respeto a la identidad de género.
Sí, pero yo suscribo 100% y creo que bien la campaña, pero también suscribo el respeto que tienen algunos a rechazarla y algunos que no les guste. Porque si arrinconamos a los que no les gustan las campañas que son masivamente aprobadas, tú y yo estamos a favor de esa campaña probablemente, pero no estoy por arrinconar al que está en contra, porque ese es un ejercicio, hiper peligroso. Arrinconar a los conservadores es un ejercicio hiper peligroso, es súper fascista, me parece a mí. Tú puedes estar en contra, puedes debatir y decir por qué el metro no, qué sé yo, pero prohibirles y decirle entonces váyanse caminando me parece bien.
Bien cuestionado. Una cosa es contestar.
Los conservadores tienen un espacio.
Tienen un espacio de todas maneras.
Para opinar.
Pero no para
obligar, a mi juicio, no tienen por qué obligarnos a otros.
Claro, pero hay en esa discusión, bueno, que nos podríamos meter en Honduras, hay límites, porque yo también creo que el límite es cuando uno no puede tolerar lo intolerable. O sea, uno no puede tolerar todo solo por el hecho de tolerarlo. A mí me parece que hay cosas que son intolerables y no se debieran tolerar. Ahora, es otra discusión, no creo que se esté dando en este caso. Pero bueno, eso.
Esto es Duna.
Nada personal.
Son las 7:47, José, y fíjate que ya están llegando los primeros inmigrantes de la caravana de centroamericanos. Digo centroamericanos, uno debería decir que son hondureños, pero no es 100% hondureños. Está llegando a Ciudad de México, exactamente, son unos 1.500 centroamericanos que se concentraron este lunes en el Estadio Jesús Martínez, El Palillo. Esto al oriente de la capital mexicana, y las autoridades esperan que otras 3.000 emigrantes, que es el grupo más grande, más nutrido, que viene un poco más rezagado, lleguen el martes y el miércoles, justo en medio de las elecciones legislativas norteamericanas del 6 de noviembre, que son mañana. Así que solamente decir que esto es un tema que no es de futuro, es inminente, se está produciendo ahora, con la llegada de estos primeros 1.500 centroamericanos de la caravana que busca Estados Unidos como punto final o como puerto a la llegada. Y es la llegada en el día anterior a las elecciones de medio término. Y para eso, José Ochea, queremos entender mejor de qué se trata esta elección. Así que ocurre es. Mañana en los Estados Unidos, y presenta a nuestro invitado.
Sí, estamos en este momento al teléfono con el cientista político Patricio Navia, conocedor, experto de la política norteamericana. ¿Cómo se ve la elección para mañana? Patricio Navia, cuéntenos.
Pato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, recordarle a la gente, que a veces algunos que lo dan por conocido y no todos tienen por qué saberlo, que mañana se renueva la Cámara de los Representantes en su totalidad, que son 453 escaños, un tercio del Senado, y además hay elecciones de gobernadores en 36 de los 50 estados del país. Así que nos cuentas tú los Así alcances, es. Pato.
Son 435 escaños en la Cámara.
Ah, no 53, pero, disculpa.
Pero en realidad no son todos esos escaños los que están en competencia. En muchos casos los diputados van sin desafiantes. Estos son 435 distritos en todo el país y se elige un diputado por distrito. En realidad hay como 60 escaños que están en competencia, pero basta con que los demócratas ganen 15 escaños más de los que tienen, y con eso podrían alcanzar mayoría en la Cámara. Entonces, lo que probablemente va a ocurrir mañana es que los demócratas van a ganar mayoría en la Cámara de Representantes, el Senado va a seguir en manos republicanas, porque de los 33 escaños en competencia, hay 24 ya en manos de los demócratas, entonces es muy difícil que los demócratas ganen todavía más escaños, así que probablemente los republicanos van a mantener los 52 escaños que tienen en el Senado, y en las gobernaturas estatales los demócratas deberían mejorar en 5 o 6, por lo que va a aumentar el número de estados gobernados por demócratas a partir de diciembre de este año.
Patricio Navia, ¿cómo cambia el cuadro político esto para Donald Trump? O sea, teniendo mayoría igual en el Senado, republicana, no es mucho, ¿no?
No, naturalmente va a ser, si los demócratas mejoran su votación, va a ser una derrota para Trump, pero en general en las elecciones de mitad de periodo los partidos en el poder siempre caen derrotados, siempre pierden algunos escaños, salvo una elección, la de 2002. En el resto de las elecciones en los últimos 20 años el partido en el poder siempre ha perdido escaños. La pregunta es cuántos escaños va a perder, y da la impresión de que Trump va a perder escaños, pero es difícil saberlo porque muchos de estos distritos son distritos altamente competitivos y por lo tanto depende mucho de la participación electoral. Acá en Estados Unidos se puede votar el día de la elección, y en la mayoría de los estados también se puede votar antes de la elección, ya sea yendo a votar antes o enviando el voto por correo. Entonces todavía no podemos saber cuánta gente va a votar y cuánta gente ha enviado ya su voto por correo. Si la participación es sustancialmente más alta de lo que normalmente es en las elecciones de mitad de periodo, da la impresión de que al presidente Trump no le va a ir tan bien, a los republicanos no les va a ir tan bien, pero de nuevo, no sabemos todavía cuál va a ser esa tasa de participación, sino hasta mañana en la noche.
Pato Navia, tú sostienes que los augurios son que ganen en la Cámara de Representantes la mayoría de los demócratas, ¿no es así? Dice que consigan tener mayoría. ¿Por qué no nos ayudas, por qué no nos explicas qué puede pasar, cómo crees tú que pudiera cambiar, y si es que cambia, el tono, la forma de gobernar de Trump en lo que viene de gobierno, en lo que le resta de su primer mandato, si es que tiene minoría o más de, si pierde la mayoría de la Cámara de Representantes?
Probablemente el país se va a polarizar un poco más. El presidente Trump no va a cambiar su estilo de gobernar, pero probablemente va a ser un poco más peleador y va a haber bastante más tensión. La Cámara de Representantes puede forzar al presidente, por ejemplo, a entregar copias de su declaración de impuestos, cosa que el presidente no ha hecho, y puede iniciar una serie de investigaciones contra prácticas irregulares en la administración. Puede incluso iniciar una acusación constitucional contra el presidente Trump, y probablemente los líderes más izquierdistas del Partido Demócrata van a querer hacer eso. Entonces va a haber bastante más tensión y bastante más conflicto, y eso obviamente va a hacer que sea más difícil pasar legislación, y se va a polarizar un poco la política con más fuerza. Pero antes de la elección, Pato, de noviembre del 2020.
Pato, pero eso a lo mejor, si es que se polariza más, pudiera favorecer la posición de Trump a su eventual reelección.
Y el presidente Trump le gusta tener este discurso de polarización porque así hace levantar las bases. De hecho, en las últimas semanas, en la última semana en particular, estuvo hablando mucho de la caravana de inmigrantes, que era lo que ustedes estaban hablando recién, antes de que hiciéramos la conexión, porque con eso entusiasma un poco las bases. Digo, manteniendo la metáfora en Chile, sería como que la derecha quiere hablar de la delincuencia o que la izquierda quiere hablar de los derechos humanos, que entusiasma mucho a sus bases, porque como la votación es voluntaria, en realidad el resultado va a depender de qué tanto salgan a votar los republicanos o qué tanto salgan a votar las personas que se sienten más inclinadas hacia el Partido Demócrata. Los que logren movilizar más gente van a ganar la elección de mañana, que va a tener una participación de 40-42% de la gente con derecho a voto, y eso significa que el que mueva más a sus bases va a celebrar mañana por la noche.
Patricio Navia, ¿qué distritos debiéramos mirar que van a ser más o menos clave en esta elección de mañana?
Bueno, el distrito 27 de la Florida, pero en realidad, digo,
o figuras.
No, lo que creo que lo más importante para mirar, creo, es quién gana la elección a senador en Florida. Se elige un escaño en la Florida, hay un demócrata que va a la reelección. La Florida ganó el presidente Trump en 2016, entonces si los demócratas logran retener ese escaño, entonces es una muy buena señal para ellos. Lo mismo en Missouri, que es otro estado que defienden los demócratas, hay una senadora demócrata. Si ella gana la reelección, una buena noticia para los demócratas. Dakota del Norte, una senadora demócrata también, en un estado que ganó Trump. Esos tres estados los deberían ganar los republicanos. Si los demócratas aguantan y ganan esos tres estados, entonces puede ser una muy buena noche para los demócratas. Tal vez Nevada, que es también un estado que ahora defienden los demócratas, podría pasar a manos republicanas. Y Texas, si los demócratas, ¿no?, logran ganar Texas, que está en manos de un republicano, de Ted Cruz, entonces va a ser una tremenda victoria para los demócratas. Pero en general, como de los 33 escaños en el Senado hay 24 demócratas, hay 24 escaños que ahora controlan los demócratas, es más probable que los demócratas pierdan un par de escaños en el Senado a que mejoren sustancialmente. Si llegan a mejorar sustancialmente, entonces es una paliza para a favor de los demócratas, y el presidente Trump va a estar en problemas.
Patricio Navea, y con miras a la próxima presidencial y a buscar candidaturas, ya sea la eventual reelección o candidatura de Trump o en el Partido Demócrata para que surja un líder, ¿la jornada de mañana también importa?
Sí, los demócratas ya tienen varios candidatos en carrera que están empezando a juntar dinero y que probablemente a partir de mañana vayan a anunciar su intención de buscar la elección presidencial. Las primarias acá empiezan en enero del 2020, entonces ya mañana van a anunciar algunos su intención de ser candidatos con cara a esas primarias de enero del 2020, o sea, un año y algo de preparación para esas primarias, 13 meses de preparación para esas primarias. Los principales candidatos del Partido Demócrata son, o los principales nombres que se mencionan son el ex vicepresidente Joe Biden, la senadora por California, Kamala Harris, que es mitad india, su madre es de la India, su padre era jamaiquino, entonces es negra india, y es bastante popular, pero en un estado muy liberal. El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, que también es negro y muy popular entre los negros, pero probablemente no muy conocido más allá de eso, y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, que fue defensora de los derechos del consumidor durante el gobierno de Barack Obama, que también aparece con ganas de ser candidata. Después hay una serie de otros nombres que circulan en el Partido Demócrata, de gente que no son legisladores, algunos gobernadores estatales que pueden ganar la reelección mañana y que eso los pondría en camino para poder ser candidatos presidenciales. Y algunos otros nombres que son un poco más conocidos por la prensa, como el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que también podría aspirar a la primera magistratura. Pero de nuevo, esos son nombres que van a empezar a anunciar a partir del día miércoles o del martes en la noche, y de ahí van a pasar 13 meses hasta que en realidad todos salten a la piscina de cara a las primarias de 2020, en enero del 2020, que se hacen en el estado de Iowa primero.
Patricio Navea, desde Estados Unidos, analizando la elección de mañana. Está de medio periodo en el gobierno de Donald Trump, pero que se elige también representantes en ambas cámaras y algunos gobernadores. Muchísimas gracias por este análisis de aquí, desde Radio Duna.
Un placer, que estén muy bien.
Chao, gracias, Pato.
Y nos vamos, sí.
No alcanzamos a hablar del Chapo. Pero bueno, el juicio del Chapo va a dar
No hablemos del Chapo, pero puedes hablar como la de la Casa de las Flores.
No, pero dale
un poco.
Estas drogas no tienen nada que ver
con un poco. Para recordar México, para ponernos con así como un halo mexicano.
No, estos días han sido como mexicanos con él. La tendría que ver de nuevo, pues ya se me olvidó el tonito. Solo un dato. Chapo,
mi Chapo. Buen amigo. Esta campaña vuelve bien.
¡Qué futbolero! No, o
sea, ¡qué buen nombre como para cantarle! Sí, si fuera un buen tipo, pero más malo que...
Échale, ¿cuántas toneladas de estupefacientes entró el Chapo a Estados Unidos, por los cuales está siendo juzgado a partir de hoy?
236.000.
¿Toneladas estamos hablando?
Ya, pero en toda su carrera, ese tipo tiene sus años en el mundo...
¿En Estados Unidos nomás?
Ah, no sé.
457, solo por eso está siendo juzgado. ¿Te contaste poco?
No es nada. Sí, oye, si más que la droga es la cantidad de muchachos que se volteó.
Sí, que se pitearon en el camino.
Se volteó a cualquier muñeco y los Chapos y compañeros.
El cartel de Sinaloa está muy bueno. Bueno, pueden ver la serie también, ir complementando la serie del Chapo con el juicio.
Sorale.
Que está muy bueno. Pues órale.
¿Pero tú le vas al Necaxa o no le vas al Necaxa? ¿Don Ramón le iba al Necaxa?
¿Qué es eso?
Don Ramón le iba al Necaxa, Necaxa, fútbol, los rayos en Necaxa.
¿Estaba hablando de Rondamón?
Rondamón. ¿Ramón cuánto? ¿El apellido de Don Ramón?
No sé.
Chan Valdés.
Ramón Valdés.
Ramón Valdés como Don Ramón.
Como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda.
Sí. Ya, Bruja del 71, otro personaje.
Mira, Kiko.
Otro gran personaje, que te vaya muy bien.
Contra tu lugar. Ya, que estén bien, nos vemos mañana. Quédense con nosotros porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto. Aquí tengo mi papelito. Patricio Fernández y Juan Pablo Larraín.
Bueno. Bueno. Ha sido un placer como siempre. Mañana vienes, ¿no?
Sí, vengo.
Sí, vienes. Qué bueno.
Depende cómo te portes.
Mañana a las 7, aquí en Duna. Chau, chau, gracias.